Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio número 537 para el martes 29 de abril del año 2008. Escuchemos en primer lugar el informativo de Democracy Now!, a continuación el informativo de Más Voces con los titulares: Raúl Castro convoca al sexto congreso y conmuta condenas. Bolivia: el gobierno no acepta la autonomía. Atentado suicida en Afganistán. La oposición en Zimbabue une sus filas. Acusaciones contra cascos azules en la República Democrática del Congo. La derecha gobernará la ciudad de Roma. Y los reportajes siguientes. La justicia española decidió no extraditar a Isabelita. Absuelto los policías que asesinaron a un joven afroamericano en Estados Unidos. La historia de Omar, la vida de un migrante sin papeles. Campesinos argentinos se unifican sin la hipocresía de la Federación Agraria. Derrame de aceite vegetal hace estragos en poblado colombiano. Parlamentario peruano cataloga denuncia por terrorismo contra ambientalistas como error policial. ATAC: lo que hay detrás de la política liberal contra la inflación. Insurgente: los millonarios brindan de alegría. La República: la Audiencia Nacional se encargará de perseguir las declaraciones del alcalde de Puerto Real sobre Borbón.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
In New York, a coalition of civil rights advocates are calling for a permanent state-level special.
En Nueva York, una coalición de defensores de los derechos humanos está exigiendo que se nombre un fiscal especial permanente a nivel estatal para que maneje casos de crímenes brutales cometidos por la policía, luego de que tres detectives de la policía de Nueva York fueron absueltos en el caso de Sean Bell. Bell, de 23 años de edad, murió en un aluvión de 50 disparos de la policía en la mañana de lo que hubiera sido el día de su boda, en noviembre de 2006. Dos de sus amigos también resultaron heridos en el tiroteo. Los tres hombres estaban desarmados. El viernes, un juez absolvió a los tres detectives de la policía encubiertos de todos los cargos relacionados con el tiroteo. Tras la decisión, el reverendo Al Sharpton amenazó con cerrar la ciudad con protestas. El reverendo Al Sharpton dijo:
Sabemos estratégicamente cómo detener a esta ciudad para que quede paralizada y se den cuenta de que no tienen derecho a asesinar a balazos a civiles inocentes desarmados sin una causa justificada. Pero ahora demostraron que no responsabilizarán a la policía. Bien, ¿saben qué? Si ustedes no lo hacen, lo haremos nosotros.
El presidente afgano, Hamid Karzai, sobrevivió a un intento de asesinato el domingo, cuando miembros del Talibán atacaron un desfile militar en Kabul con proyectiles de mortero y armas de fuego. 3 personas murieron en el ataque, un jefe tribal, un miembro del parlamento afgano y un niño de 10 años. Karzai, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, sobrevivió a por lo menos 3 intentos de asesinato anteriores, pero esta fue la primera vez que se atentó contra su vida en la capital. El New York Times informa que el Departamento de Justicia le dijo al Congreso que los agentes de inteligencia de Estados Unidos pueden utilizar legalmente métodos de interrogatorio que están prohibidos por las leyes estadounidenses e internacionales si están intentando impedir ataques terroristas. Las cartas del Departamento de Justicia indican que el gobierno de Bush cree que puede ignorar las convenciones de Ginebra y las restricciones de la Corte Suprema y del Congreso creadas para impedir que los interrogadores torturen a los prisioneros. En estas cartas, el Departamento de Justicia sostiene que la legalidad de algunas técnicas de interrogatorio depende del motivo por el cual son utilizadas. Mientras tanto, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, y Human Rights First presentaron una moción ante un tribunal federal en un esfuerzo por revertir la anulación de una demanda contra el exsecretario de Defensa, Donald Rumsfeld. La demanda fue presentada en marzo de 2005 en nombre de 9 prisioneros afganos e iraquíes que fueron torturados mientras se encontraban bajo custodia militar estadounidense. El Washington Post informa que el principal oficial militar de Estados Unidos dijo que el Pentágono está planeando posibles acciones militares contra Irán. El almirante Michael Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo que las acciones militares son una de las varias opciones que se manejan contra Irán. Mullen acusó a Irán de tener una influencia cada vez más letal y maligna en Irak. La semana pasada, el secretario de Defensa, Robert Gates, afirmó que Irán está totalmente decidido a adquirir armas nucleares. A pesar de la retórica de Washington, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dijo que a Teherán no le preocupa un posible ataque estadounidense. Muhammad Ali Hosseini dijo:
el señor Gates y el señor Cheney hicieron algunos comentarios sobre posibles acciones militares. Teniendo en cuenta los problemas que los estadounidenses están afrontando, su situación desastrosa en Irak y Afganistán y sus problemas internos, creemos que es muy poco probable que tomen la decisión de involucrarse en un nuevo fiasco, cuyas consecuencias, como ellos mismos admitieron, serían dolorosas para la región y el mundo.
Mientras tanto, el jueves, un buque de carga contratado por la Armada estadounidense abrió fuego contra pequeñas lanchas rápidas iraníes cerca de la costa de Irán. Este buque, el Westward Venture, transportaba cargamento militar estadounidense. En otras noticias del Medio Oriente, el almirante Michael Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto, publicó información el viernes que, según dijo, prueba que Corea del Norte confabuló con Siria para construir instalaciones nucleares que Israel bombardeó en septiembre. El almirante Mullen dijo:
los puntos principales que debemos recordar es que estas instalaciones estaban siendo construidas en secreto y en contra de la Convención Internacional, y que fueron destruidas antes de que comenzaran a operar. Debería servirnos a todos nosotros de recordatorio de los verdaderos peligros de la proliferación y de la necesidad de volver a dedicarnos a impedir la propagación de las armas de destrucción masiva, particularmente en manos de un Estado o grupo que tiene vínculos con el terrorismo.
Sin embargo, la forma en que el Pentágono maneja la información está siendo criticada. El director del Organismo de Vigilancia Nuclear de la ONU cuestionó el que Estados Unidos no revelara con anterioridad esta información. el embajador de Siria en Estados Unidos, Imad Mustafa, también criticó la declaración de Mullen. Imad Mustafa dijo:
"Think hard, don't be gullible, don't just follow their stories.
¿Por qué no publicaron la evidencia inmediatamente el día en que atacaron? Piénsenlo bien, no sean crédulos, no crean sus historias, no repitan, no caigan en la misma trampa que el New York Times y el Washington Post cayeron en el periodo previo a la guerra en Irak.
In Gaza, 6 Palestinians, including 4 young siblings, died earlier today.
En Gaza, 6 palestinos, entre los que se encontraba 4 hermanos pequeños, murieron hoy temprano, luego de que las fuerzas de defensa israelíes bombardearon su hogar. Los 4 hermanos tenían entre 15 meses y 6 años de edad. Los residentes dicen que un proyectil israelí cayó sobre el techo de una casa de una planta donde la familia estaba desayunando. La madre de los niños resultó gravemente herida en la explosión.
In Iraq, at least 10 rockets or mortars.
En Irak, al menos 10 cohetes o morteros impactaron la zona verde durante una tormenta de arena en el último ataque contra la zona controlada por Estados Unidos en Bagdad. En el último mes, 700 cohetes o morteros fueron lanzados a la zona verde.
Meanwhile, the Times of London reports a Los Angeles base.
Mientras tanto, el Times de Londres informa que una empresa de inversiones con sede en Los Ángeles está invirtiendo millones de dólares en desarrollar un zoológico y un parque de diversiones al estilo estadounidense cerca de la zona verde. El parque tendrá una pista de skate, paseos, un escenario para conciertos y un museo. Está siendo diseñado por la empresa que desarrolló Disneylandia. En otra noticia de Irak, un consejo de guerra absolvió a un soldado estadounidense que admitió haber matado a un iraquí que estaba desarmado durante una redada en una casa el año pasado. El sargento de primera clase, Trey Corrales, había sido acusado de homicidio premeditado y de colocar un rifle AK-47 junto a la víctima luego de dispararle. En caso de haber sido hallado culpable, hubiera afrontado una condena mínima de cadena perpetua. El Pentágono anunció que suspenderá sus reuniones informativas para militares retirados que se hacen pasar por analistas militares en programas de radio y televisión. El anuncio fue realizado días después de que el New York Times reveló que el Pentágono había reclutado a más de 75 militares retirados para que aparecieran en medios de televisión como parte de un programa de propaganda. Desde 2002, oficiales retirados que trabajaron para el Pentágono realizaron decenas de miles de apariciones para cadenas de radio y televisión. 27 organismos de las Naciones Unidas se reúnen hoy en la capital suiza Berna para desarrollar un plan para lidiar con la crisis alimentaria en el mundo. El Programa Mundial de Alimentos describió la crisis como un tsunami silencioso. Los expertos de ayuda dicen que los crecientes precios mundiales de los alimentos y el combustible amenazan con sumergir en la pobreza a 100 millones de personas en el mundo. Las protestas por alimentos continúan a nivel global. En Senegal, más de 1,000 personas marcharon en la capital Dakar el sábado para protestar contra los crecientes precios de los alimentos. Sarata Guise, un manifestante senegalés, dijo:
"Estamos realizando esta manifestación porque tenemos hambre. Necesitamos comer. Necesitamos trabajar. Tenemos hambre. Eso es todo. Tenemos hambre."
Meanwhile, a new report from the non-profit group Grain has found
un nuevo informe del grupo sin fines de lucro Grain descubrió que las empresas, comerciantes y especuladores mundiales de los agronegocios están recaudando grandes ganancias debido a la crisis mundial de alimentos. Cargill, la mayor comerciante de granos del mundo, logró un aumento en las ganancias de 86% por el comercio de mercancías en el primer trimestre del año. La gigante de agronegocios Bunge tuvo un aumento del 77% en las ganancias durante el último trimestre del año pasado. Y Archer Daniels Midland Company registró un aumento del 67% en las ganancias en 2007.
Hundreds of truckers are converging on Washington.
Cientos de camioneros se congregan hoy en Washington, D.C. para protestar contra el alto precio del gasoil, que ahora está llegando a los $4.50 el galón. muchos de los camioneros están solicitando una investigación de las ganancias de las empresas petroleras y de los subsidios del gobierno a estas compañías.
In other economic news, a top housing official has...
En materia económica, un alto funcionario de vivienda señaló que el presidente Bush vetará un plan de los demócratas de ayudar a propietarios a refinanciar sus préstamos y quedarse en sus hogares. El subsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Roy Bernardi, describió el paquete de ayuda de vivienda de 15,000 millones de dólares de los demócratas como un salvataje costoso para los prestamistas y los especuladores. Bernardi realizó los comentarios poco más de un mes después de que el Departamento del Tesoro ayudó a orquestar el salvataje del banco de inversiones Bear Stearns. Como parte del acuerdo, la Reserva Federal acordó prestarle a JP Morgan 30,000 millones de dólares para garantizar algunas de las inversiones hipotecarias de Bear Stearns.
In news from Canada, five Mohawk protests.
En noticias de Canadá, 5 manifestantes Mohawk continúan en custodia policial tras su arresto el viernes. Los activistas indígenas fueron arrestados luego de que bloquearon una carretera para impedir la construcción en el territorio Mohawk Chendinaga, al este de Ontario. Uno de los manifestantes Mohawk, Sean Brandt, fue arrestado mientras era entrevistado por la cadena de televisión de los pueblos aborígenes. Sean Brandt dijo:
esto es así, justicia para las comunidades de las Primeras Naciones, enciérrennos. Cualquiera que diga lo que piensa, enciérrenlo. Bob Lowlands, de K-16, dijo: enciérrenlos, no solucionen los problemas, enciérrenlos.
Following the arrest, Mohawks in another part of Ontario said...
Tras los arrestos, los Mohawk, en otra parte de Ontario, bloquearon una carretera cerrando parte de la autopista 6.
And Saudi Arabia's most popular blogger has been...
Y el blogger más popular de Arabia Saudita fue liberado luego de estar 4 meses en prisión sin acusaciones. Fawad al-Farhan fue detenido en diciembre luego de publicar comentarios críticos a las políticas del gobierno saudí. Farhan es conocido como el padrino de los blogs en Arabia Saudita. Define a su misión en Internet como la búsqueda de la libertad, la dignidad, la justicia, la igualdad, la participación pública y otros valores islámicos perdidos.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Abrimos ronda de noticias, repaso la actualidad mundial. Raúl Castro convoca al 6º Congreso y conmuta condenas.
El presidente de Cuba, Raúl Castro, convocó al 6º Congreso del Partido Comunista para el 2009 sin precisar aún una fecha. En este congreso, el primero que se celebra desde 1997, se renovará el liderazgo del oficialista Partido Comunista. Es decir, se elegirá al primer y el segundo secretario, cargos que aún ocupan Fidel Castro y Raúl Castro. Fidel Castro, de 81 años, no aparece en público desde que enfermara en julio de 2006. Raúl Castro asumió en febrero como presidente, mientras que su hermano retiene la jefatura del Partido Comunista. En otro orden de cosas, el mandatario cubano informó que conmutaría la pena de muerte a un grupo no determinado de presos comunes. Por cierto, la pena capital no se aplica desde abril del 2003, cuando fueron fusilados 3 secuestradores de una lancha con la que pretendían escapar a Miami.
Bolivia, el gobierno no acepta la autonomía.
Líderes políticos del departamento boliviano de Santa Cruz ultiman los detalles para la celebración de un referéndum el próximo domingo. El gobierno del presidente Evo Morales ya advirtió que no aceptará la autonomía. Mientras tanto, la Organización de Estados Americanos, la OEA, busca establecer un diálogo para evitar la violencia. aún está pendiente de confirmación la llegada al país del subsecretario de Asuntos Políticos de la OEA, Dante Caputo, para encontrar una solución al conflicto político-institucional antes del 4 de mayo, cuando Santa Cruz someta a votación sus estatutos autonómicos por medio de un controvertido referéndum. Santa Cruz, junto a Beni, Pando y Tarija, promueven la formación de gobiernos autónomos a pesar de ser incompatibles con la Constitución.
Atentado suicida en Afganistán.
15 muertos y 25 heridos es el saldo de un atentado suicida perpetrado en el este de Afganistán, así lo comunicó la fuerza militar de la OTAN. El ataque, reivindicado por el movimiento talibán, tuvo lugar en las proximidades de la ciudad de Jalalabad. Todas las víctimas son civiles afganos.
La oposición en Zimbabue une sus filas.
La oposición de Zimbabue quiere unir sus filas en el Parlamento para actuar contra el gobierno del presidente Robert Mugabe. En la Asamblea, el ZANU-PF del mandatario cuenta con minoría tras la derrota sufrida en las elecciones celebradas a finales del pasado mes de marzo. Todavía se desconoce la suerte política que correrá Mugabe. Ahora que dos facciones rivales del partido opositor, el MDC, quieren trabajar juntas, lograrán la mayoría en el Parlamento. El recuento de los votos emitidos en las elecciones presidenciales ha sido completado, pero el resultado oficial aún no ha sido hecho público.
Acusaciones contra cascos azules en la República Democrática del Congo.
Las Naciones Unidas han pasado por alto delitos cometidos por militares de la Fuerza de Paz de la ONU en la República Democrática del Congo. El año pasado, Naciones Unidas inició una investigación sobre acusaciones de que cascos azules, indios y pakistaníes habían suministrado armas a milicias congoleñas y de la presunta implicación de los soldados en el contrabando de oro y marfil. Entonces la ONU determinó que un militar estuvo involucrado en el comercio ilegal de oro, pero no se obtuvieron evidencias acerca del suministro de armas. Ahora se ha sabido que los empleados de las Naciones Unidas que realizaban la investigación debieron suspender su trabajo por razones políticas.
Y terminamos ronda de noticias. La derecha gobernará la ciudad de Roma.
La segunda vuelta de las elecciones a la alcaldía de Roma en Italia ha sido ganada por el candidato de centro-derecha Gianni Alemano. El antiguo ministro de Agricultura ha logrado el 54% de los votos, superando claramente a su rival, el izquierdista Francesco Rutelli. Con el triunfo de Alemano se pone fin a 15 años de gobierno de izquierdas en la alcaldía de Roma. Alemano es un aliado político de Silvio Berlusconi, quien resultó vencedor en los comicios parlamentarios celebrados en Italia hace dos semanas.
La justicia española decidió el lunes no extraditar a la expresidenta argentina María Estela Martínez, más conocida como Isabelita de Perón, a su país por considerar que los delitos por los que está reclamada no son de lesa humanidad y por tanto han prescrito. La justicia argentina la requería por los crímenes de la AAA. La Audiencia Nacional de España rechazó la extradición de la viuda de Perón, reclamada por dos jueces argentinos en distintos casos de violaciones de derechos humanos durante su presidencia del gobierno, entre 1974 y 1976, cargo que asumió tras la muerte de su marido, de quien era vicepresidenta. La principal instancia penal española considera que los delitos que se le imputan en el pedido de extradición son delitos comunes, aislados según la tipificación del Código Penal argentino, ya prescritos. La sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional consideró que la petición de extradición se funda en motivaciones extrajurídicas de carácter político derivadas de la situación actual de la República Argentina. Este hecho se convirtió en mala noticia para las víctimas de los crímenes de Estado en Argentina. Así lo expresa Javier Faghetti, hijo de Héctor Aldo Faghetti, quien fue asesinado por la AAA.
Bueno, nosotros, el que vive en Argentina y presenta una causa así, sabe que en un 90% va a tener negativas. Entonces, una de las cosas que nosotros esperábamos era esto, era la negativa de parte de España, de esto, algo político. Sabemos que Zapatero dio el pulgar para abajo, entonces sabíamos que más o menos algo así iba a pasar. Yo no sé la relación que tuvieron ellos, ni las causas, que ni cómo tomaron las causas, porque una presidenta que firma un decreto en donde ese decreto es explícito y dice que cualquier persona considerada por una parte subversiva tiene que ser eliminada, es un decreto que es genocida y por lo tanto son delitos de lesa humanidad. Hay varias formulaciones o formas de ver eso, pero bueno, me parece que han tomado la forma más fácil o a los que ellos han convenido, porque es muy explícito el decreto que ellos firman y mi papá desaparece y fue matado, torturado por esos decretos. Entonces me parece que testigos lamentablemente no hay, porque todos los testigos están muertos. Todos los testigos que tendrían que estar declarando la causa son desaparecidos o torturados o fusilados. Entonces lamentablemente testigos no hay en la causa. Eso es lo más triste. Me parece que tiene que haber sido tomado como delito de lesa humanidad, sin ningún lugar a duda.
Los jueces argentinos Norberto Ollarvide y Héctor Acosta imputan a Isabel por sus responsabilidades cuando era presidenta en las actividades y crímenes de la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, que cometió más de 1.500 crímenes y atentados antes del golpe militar de 1976. Durante los años de su gobierno, la situación social y económica de Argentina no eran buenas. Las protestas se sucedían en las calles y la entonces presidenta decidió actuar contra lo que consideraba actos de subversión.
He convocado esta reunión del Consejo de Seguridad Interna para tratar temas importantes sobre la lucha contra la subversión. Pero antes, debo decir, ante versiones políticamente interesadas, que continuaré en el ejercicio del mandato que me ha concedido el pueblo de la nación, hasta la finalización del término fijado por la ley.
El juez argentino Ollarvide sostiene que la organización parapolicial AAA se habría gestado y funcionado desde el poder ejecutivo que presidía la viuda de Perón a través del Ministerio de Bienestar Social. Por todo esto, grupos de derechos humanos consideran que el terrorismo de Estado comenzó antes del golpe de 1976. En el proceso abierto en los últimos tiempos por la justicia argentina, se acusa a la expresidenta por la desaparición del militante político Héctor Aldo Faghetti y la detención del menor Jorge Valentín Verón en febrero de 1976, un mes antes de ser derrocada por el golpe militar, así como por su presunta responsabilidad en las operaciones de la banda de ultraderecha la AAA. Ramón Torres Molina es abogado de la Organización Argentina de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas y explica lo que representó la AAA en aquellos años.
Desarrollaron toda una tarea de represión en nuestro país desde los años 74 en adelante y que anticiparon las formas en que posteriormente asumiría la represión generalizada por parte de las Fuerzas Armadas. En estos casos, la AAA cometió muchos homicidios y hay personas desaparecidas de esa época cuya desaparición se atribuye precisamente a la acción de la AAA.
La AAA practicó asesinatos selectivos para combatir lo que consideraban la influencia del ala izquierda del peronismo y de otras organizaciones izquierdistas. Como decíamos, estima que asesinó unas 1.500 personas. Carlos Racetti es hijo de Constantino Racetti, asesinado en la ciudad argentina de Rosario por la AAA. Carlos Racetti es además querellante en la causa abierta por el juez Ollarvide.
Cuando hablamos de memoria, de verdad y justicia, no podemos olvidarnos de los muertos de la AAA, porque ahí comenzó el terrorismo de Estado contemporáneo. Y olvidarnos de eso sería como llevar un mástil, pero no poner en la punta la bandera. Creo que es lo que debemos hacer, apoyar estos casos, estar pendiente de lo que está pasando, meter presión pública cada rato en todo lo que se pueda hablarlo, comentarlo, permanentemente, porque lo que le duele es la exposición pública.
La que fue la presidenta argentina María Estela Martínez de Perón respondía así en el año 1995 a las acusaciones que se le imputaban.
Un jefe de Estado, una persona que ha regido los destinos de un país, cuando tiene que decir algo lo dice en su momento, y si luego no lo dice se calla la boca y se lo lleva a la tumba.
Durante todos estos años, los abogados de la expresidenta han insistido en que su defendida no conocía ninguno de los detalles de las operaciones por la que se la está intentando juzgar. Sin embargo, para el abogado y defensor de los derechos humanos Carlos Slepoy, esa excusa es inverosímil.
Bueno, esto es una cosa que usted recordará seguramente que declaró ante el juez Garzón a principios del año 1997. Y efectivamente manifestó no conocer absolutamente nada, lo cual es absolutamente inverosímil. tanto en relación con los decretos que firmó, respecto de los cuales dijo el decreto de febrero de 1975 que autoriza el operativo Independencia en Tucumán, que dio origen, entre otras cosas, al primer centro clandestino de detención y exterminio en nuestro país, en la localidad de Famaillá, el llamado La Escuelita, y que implicó el asesinato de cientos de personas y la tortura de miles de personas. Ella manifestó que lo había hecho por la presión de los militares que estaban en sus reuniones de gabinete y que en realidad era absolutamente inconsciente de lo que estaba firmando y que de ninguna manera ella pensó al asesinato o a la violación de derechos humanos. Pero lo que cuentan son fundamentalmente los hechos. Ocurrió con ese decreto de exterminio que fue perfectamente conocido por el gobierno nacional de ese momento en cuanto a la instalación de centros clandestinos, en cuanto que se aniquiló fueron seres humanos y por tanto me parece baldía esta discusión sobre la cual se ha querido girar de que en realidad lo que no quiso el gobierno de entonces fue el asesinato de personas. Lo que quiso el gobierno de entonces fue el asesinato de personas. Esto está probado históricamente. La AAA mató a más de 1000 personas, las exterminaba y las fusilaba en las calles. En las calles del país aparecían cadáveres todos los días, fábricas, en las universidades. Todos los días se secuestraba gente y se las fusilaba, por una parte. Y por otra parte, las Fuerzas Armadas Argentinas empiezan la función de aniquilamiento, instalan centros clandestinos de detención, practican masivamente la tortura, allanan ilegalmente domicilios, etcétera. A mí me parece que cuando hay dudas acerca de la interpretación de un texto legal, lo que hay que ver es cómo se ha vivido luego en la práctica, indica claramente la responsabilidad que han tenido los responsables políticos de esa época en los crímenes cometidos durante la misma.
Isabelita fue detenida en su domicilio madrileño el 12 de enero de 2007 por orden del juez Juan del Olmo, después de que la justicia argentina solicitara su arresto. El magistrado decidió dejarla en libertad provisional con comparecencias quincenales a la espera de la decisión sobre su entrega. En dos ocasiones se ha negado a ser extraditada de forma voluntaria a su país, alegando que tiene nacionalidad española. Durante la vista celebrada este lunes, presidida por el juez Fernando García Nicolás, la defensa de Isabelita insistió en el argumento de la nacionalidad e incidió además en que los tribunales argentinos carecen de jurisdicción para juzgarla. El letrado recordó también la avanzada edad de María Estela Martínez, de 76 años, y su delicado estado de salud que ha provocado al menos una hospitalización en España. A su salida de la vista, Isabelita declinó realizar declaraciones. Por su parte, la Fiscalía apoyó la extradición de la antigua mandataria argentina. En Estados Unidos, en Nueva York, nuevamente una decisión judicial que favorece a policías locales acusados de asesinar a un civil e herir a otros ha generado un ambiente de tensión social. Sim Bell, un joven afroamericano, fue asesinado en el año 2000 de 50 tiros. El pasado viernes, el juez Arthur Cooperman, de la Corte Suprema de Queens, declaró inocente a los policías responsables de aquel asesinato. El descontento de la comunidad negra y latina no se ha hecho esperar. La información con Norma Martínez, del colectivo radial Pueblos Sin Fronteras, de Radio Pacífica en Estados Unidos.
En Nueva York, cientos de personas marcharon el sábado en el barrio de Harlem en solidaridad con la familia de Sean Bell, luego que tres policías que dispararon 50 veces contra el joven afroamericano desarmado fueran declarados inocentes el pasado viernes. Bell, de 23 años, murió acribillado el 25 de noviembre del 2006 por agentes encubiertos que le dispararon 50 veces a su auto cuando se encontraba fuera de un bar con unos amigos celebrando su despedida de soltero. Los policías alegaron que creían que Bell estaba armado, pero nunca se encontró un arma. En una decisión controversial, se decidió que un juez y no un jurado alcanzaron veredicto. El juez Arthur Cooperman declaró inocentes de todos los cargos a los agentes Michael Oliver y Jeskar Isnora, que enfrentaban 25 años de prisión por homicidio en segundo grado, y Mark Cooper, que enfrentaba un año de cárcel. Este sábado, gritando la consigna "Todos somos Sean Bell", afroamericanos, latinos, blancos y personas de todos los grupos étnicos criticaron el veredicto y exigieron justicia.
On April 25, 2008, they killed Sean all over again.
Nicole Poultre, la prometida de Sean Bell, dijo en sus primeras declaraciones públicas desde que se conociera el fallo de inocencia a favor de los policías: "El sistema de justicia me abandonó. El 25 de abril de 2008 han vuelto a matar a Sean. Sigo orando en busca de justicia porque esto no ha terminado", afirmó. Joseph Guzmán, un amigo de Bell que fue herido en la misma balacera, dijo: "Enfrentamos una larga lucha, vamos a salir adelante". El reverendo afroamericano Al Sharpton, por su parte, afirmó que prepara una serie de acciones de desobediencia civil. "Esta ciudad va a tener que ocuparse de la sangre de Sean Bell. Le enviaremos un mensaje al gobierno federal de que no permitiremos esta injusticia", señaló, y pidió a los residentes de Nueva York que escriban su nombre en una lista si están dispuestos a participar en acciones pacíficas donde incluso podrían ser arrestados. "Sabemos estratégicamente cómo paralizar la ciudad de manera que la gente se quede quieta y entienda que no se tiene el derecho a disparar a civiles desarmados e inocentes", sostuvo el líder de los derechos civiles. El caso de Sean Bell recordó a los neoyorquinos un hecho similar ocurrido en 1999, cuando 4 policías fueron absueltos a pesar de haber matado de 41 tiros a Amado Diallo, un inmigrante africano desarmado.
Os vamos a contar hoy una historia para intentar poner de manifiesto lo que significa ser un migrante sin papeles y conocer quién se aprovecha de esa circunstancia. Las informaciones deben estar llenas de historias concretas de personas. Esta es la historia de Omar Diatta, senegalés que trabajó durante 11 días en los campos de don Joaquín Miguel Sanz Fuentes. Joaquín sabía que Omar no tenía papeles. En pleno campo y alejado 4 kilómetros del pueblo y durmiendo en la caseta donde se guardan los depósitos del riego y las herramientas, Omar permaneció los 3 primeros días sin comer más que las almendras que encontraba en árboles cercanos. Su trabajo consistió en romper y hacer pedacitos con un martillo las rocas que habían caído en los campos de naranjos de don Joaquín, hacer hoyos y soterrarlas. Después tenía que desbrozar y podar toda la superficie para permitir que se pudiera recoger la cosecha más adelante. Las manos y brazos quedaron destrozados de las heridas no curadas. Cuando terminó, se le acercó Joaquín y le dijo que podía marcharse ya, ofreciéndole 50 euros por los 11 días de trabajos forzados. Omar no quiso aceptar, pues habían quedado en 7 euros la hora, con lo que tenía que cobrar por su trabajo un total de 693 euros. Joaquín se quedó los 50 euros y le dijo que entonces se marchara, que él no iba ni a acercarle al pueblo más cercano. Omar tuvo que recorrer los 4 kilómetros por el monte en su bici. Llegó al pueblo y de ahí en tren se marchó a la ciudad de Valencia. Días más tarde, contó a 2 amigas suyas, Georgina y Patricia, lo sucedido. Las mujeres llamaron al empresario comunicándole que eran amigas de Omar, que conocían lo sucedido y que hiciera el favor de pagarle dignamente. Su respuesta fue esta: denunciar a Omar por supuestas amenazas. El juicio se celebró el pasado miércoles 16 de abril. Omar, que había trabajado gratuitamente durante 11 días, era ahora el imputado. Hemos contactado con él para que nos contara qué tal fue el juicio. Con Omar conversa Carlo Cassione.
Omar, ¿qué ha pasado en el juicio? Cuéntanos.
¿En el juicio?
Sí.
El señor no ha venido.
¿No ha venido? ¿No se ha presentado?
No ha venido, no.
Entonces el juicio ha decaído.
No, aquí sí, él me dice de ir No hay nada.
Después de haberte denunciado, no ha venido al juicio, sin embargo...
No ha venido. Él no puedo... No puedo defender todo esto, es mentira que la esposa en la denuncia.
Claro.
Él lo sabe, sí. Él sabe que él corre un riesgo defender todo esto, es mentira. Él me califica de terrorista en la denuncia, de terrorista islámica.
De terrorista islámico.
Islámica. Él dice que todo acuerdo de la tocha, no sé. Las expresiones que yo no tengo esto castellano, no puedo expresarme.
Ah, o sea que tú que como que le habrías acordado, te acuerdas de lo que ha pasado en Atocha, eso dice él.
Sí, él me dice eso. Yo no tengo un castellano que pueda expresar estos homenajes.
Claro.
¿Y si? Yo nunca no le llamo, es Georgina que le llamo, es Patricia, para le pedir de me pagar. Él no quiere me pagar, él tiene miedo, él quería que yo voy a le denunciar. Él se va a me denunciar, a copiar una denuncia típicamente falsa. Todo es falsa.
Claro, todo es mentira, o sea, por miedo...
Todo es mentira, sí.
Por miedo a ser denunciado, él te denuncia a ti,
sí,
por amenaza,
sí.
Luego no se presenta al juicio.
No se presenta, sí.
¿Te ha pagado lo debido?
Nada, él quería pagar 50 euros para 11 días. No, yo le dije que no se puede.
Claro.
Él me dice de lo devolver los 50. Yo le dije, devolver los 50, él me dice, vaya. Él baja mi bici del coche y mi mochila. Él me dice de vaya solo como yo puedo.
Nosotros hemos leído ahí un poco en el correo y lo hemos leído a los oyentes los trabajos que has hecho.
Sí.
¿Nos puedes un poco contar qué significa trabajar como... Pues me imagino 8 o 10 horas en el campo, ¿no?
9 horas al día. El coche viene a recoger en el almacén donde yo vivo. Él me ha dado dos almacenes. Él dice un chalet. Él me ha dado un chalet. Es dos almacenes que contienen los materiales de bomberos de agua,
sí,
y los productos. Yo vivo con los bomberos de agua y los productos del campo. Él dice que él me ha dado un chalet en la denuncia.
Él dice que te había dado un chalet.
Un chalet. Él me da dos almacenes que contienen los productos del campo,
sí,
y los bomberos. Es aquí que yo vivo. A la mañana Pepe viene a recoger allí su segundo, con el coche. Nos íbamos al campo a trabajar. Las rocas que caen de la montaña, él me dice de pegar todo, de le romper, de hacer un gran hoyo, de enterrar todo.
¿Romper las piedras en pedacitos?
Las piedras de sedima volcánico, muy duro. Él me da un martillo de 5 kilos. Cada día, la mañana, yo rompo los rocas. A la tarde, él me dice de acompañar a Pepe para bombar los naranjeros. Alguna vez a la tarde, él me dice de tirar las hierbas o los árboles que son alrededor del campo.
Sí.
Esta temporada estaría el temporada que cerca de la recogida de la naranja. Él quería limpiar todos los campos. Yo he limpiado todos los campos y las hierbas, las espinas, los árboles que pueden despertar la gente que tenía que venir para recoger la naranja. Los árboles, yo he cortado al menos 7 árboles allí. Grandes árboles, ¿eh? Y las rocas, yo no te puedo explicar cómo yo hace con las rocas.
Cuando don Joaquín no, sí, te quería dar solo 50 euros, ¿tú cómo te has quedado? ¿Te has quedado sorprendido?
Yo tenía miedo. Cuando él me dice de vaya solo, yo con él, con Pepe, nosotros tres, yo tenía miedo.
Sí.
Porque yo me dice todo lo que yo he hecho para este señor aquí. Él le ha visto, Pepe le ha visto. Él dice que no van a me pagar. Él me paga 50 euros. Yo me dice que este señor puede me matar aquí y me enterrar aquí abajo de los naranjos sin que personne me le sabe. Cuando yo salí del campo, yo me fui. Sí, yo tenía miedo cuando él dice que no van a me pagar. Sí. Yo no tengo papeles. Es un procedimiento que yo no tengo ningún conocimiento para perseguirlo. Sí. Es muy duro para los sin papeles.
Esto es Noticias Mundo Real. Soberanía alimentaria.
Campesinos argentinos se unifican sin la hipocresía de la Federación Agraria.
Varias organizaciones de trabajadores rurales de Argentina conformaron el Frente Nacional Campesino, que tiene como principal bandera la soberanía alimentaria y cuestiona el modelo concentrador de la tierra que genera pobreza en el campo, inequidad social y exclusión.
La nueva agrupación se conformó el Día Internacional de la Lucha Campesina, el 17 de abril. Los corresponsales de Radio Mundo Real en Argentina, Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik, entrevistaron a Omar, integrante del Movimiento Campesino de Jujuy, que es parte del Frente Nacional Campesino.
Radio Mundo Real está conversando con Omar, que es integrante del Movimiento Campesino de Jujuy, Mocaju. Omar, sería interesante que nos empiece contando cómo surge el Mocaju y quiénes lo componen.
Bueno, muy buenos días. El Mocaju surge ya desde hace cinco años, fue creado fuimos uno de los fundadores conjuntamente con nuestro compañero Luca Arias, que murió, digamos, hace un año. Ayer justamente hicimos una feria campesina acá en Jujuy, o sea, toda la semana tuvimos actividades, pero ayer hicimos una feria campesina justamente para, en honor al negro, ¿no? En honor al negro le decíamos, porque él fue uno de los que ha impulsado el tema de la creación del Mocaju acá en Jujuy.
¿Quiénes están integrando el Movimiento Campesino de Jujuy y tienen relación con otras organizaciones campesinas ahí en la provincia?
Sí, el Mocaju está compuesto por 15 localidades, le llamamos nosotros, desde la Quiaca hasta el Ramal, la Yunga. Son comisiones o localidades en diferentes departamentos, digamos así, que está conformando el tema del Mocaju. Y después tenemos relaciones, organizaciones, como sé, Cauqueva, La Repuna, acá en Jujuy, ¿no? Hablando localmente. Tenemos relaciones con ellos, nos invitan a veces a alguna feria que hacen, nosotros, qué sé yo, los invitamos, qué sé yo, coordinamos actividades, digamos así.
¿Cuál es la realidad campesina en la provincia de Jujuy y qué actividades vienen desarrollando ustedes?
La situación aquí en Jujuy, el tema de los pequeños productores, ¿no? Hablando así de los campesinos, es bastante difícil, porque el tema del avance de la soja, el tema del tártago que también están impulsando acá, o poniendo como experimento para el biodiesel, la plata que llega a nivel nacional jamás es repartida en los pequeños productores, siempre se lo quedan aquellos que tienen grandes extensiones de tierra, ¿no? Por darte un ejemplo así, hará cosa de un mes o un mes y medio, se declaró emergencia agropecuaria acá en Jujuy y la plata de la emergencia agropecuaria no llegó para los pequeños productores, quedaron para los grandes terratenientes, para los grandes sojeros, para los grandes, qué sé yo, los grandes empresarios, de esos que dicen ser representantes del campo, de la acá por lo menos en Jujuy, la Federación Agraria que supuestamente dice representar a los pequeños productores, pues, acá no tiene nada que ver, no, es otra realidad, digamos. No es la realidad que ellos salen diciendo por la tele, ¿no? Confundiendo a la sociedad. Entonces, acá es otra realidad, digamos. Acá lo que ponen el lomo, por decirlo así, son los compañeros que tienen una media hectárea, 5 hectáreas, que pueden alquilar la tierra con gran sacrificio, ¿no? Y en estos momentos nosotros estamos produciendo toda clase de verdura, carne de llama para el norte, o sea, tenemos una producción variada, digamos, de las cosas, ¿no?
Sí, en otras provincias del país muchas familias campesinas se ven arrasadas, ¿no? Con el tema de la soja, desalojadas, desarraigadas. ¿Eso sucede también en esta provincia?
Eso nos está pasando mucho para el lado de la Yunga, o sea, no hay mojones, digamos, Tradicionalmente acá nosotros decimos mojones los linderos, como no hay alambrado, ellos corren más allá y van achicando la tierra de los compañeros, ¿no? Y también al no haber un programa, digamos, nacional para que los pequeños productores o los campesinos pobres, por así decirlo, no haya un programa que se pueda dar una mano, digamos así, los compañeros empiezan a emigrar a las ciudades, dejando las tierras natales, digamos, oriundo donde viven, dejando la cultura y todo eso, ¿no? Es por eso que nuestro movimiento está muy ligado, digamos, a lo originario, a lo, porque aquí en Jujuy se está perdiendo, digamos, eso por la situación en la que estamos viviendo, ¿no?
Bien, teniendo en cuenta el actual escenario así del campo que se da con el avance de los agronegocios y toda la discusión que se viene dando en todas estas últimas semanas, ¿cuál es la importancia del surgimiento de este Frente Nacional Campesino? Bueno, ¿y qué desafíos y se propone, no?
Con todo esto que está pasando ahora, yo creo que la creación del Frente Campesino nos sirve a los pequeños productores o a los campesinos para poder hacer, qué sé yo, poder hacer escuchar nuestra voz, nuestros reclamos y pedirle al gobierno, no sé, nosotros ponerle el encuentro anterior, por lo menos Jujuy proponía que se cree algo regulador de grano, digamos, que el gobierno tenga participación o control del tema de la exportación, digamos, porque al no tener un controlador o algo que se regule el tema de la exportación o el tema de los granos y todo eso, venden a cualquier precio, digamos, y después son subsidiados al mismo tiempo, y cosas que a los pequeños productores o a los campesinos como nosotros no llegan la ayuda esa, ¿no? Y también el Frente de Campesinos nos sirve para que nos vayamos uniendo, porque nosotros tenemos a nivel nacional, hay miles de compañeros, hay un montón de organizaciones campesinas que estamos dispersos, y yo creo que esto nos sirve sinceramente para que nosotros nos representemos nosotros, que nadie nos venga a contar el cuento, digamos, que nosotros mismos podamos representar a nuestros compañeros sin mentiras y sin hipocresía, como hace la Federación Agraria y todo eso, que tienen un curro ahí, porque a nosotros no nos representa, te aclaro.
Bien, el Frente Nacional Campesino surge justo el 17 de abril, ¿no? Que es el Día de la Lucha Campesina.
Sí, justamente nosotros hemos sido invitados, digamos así, por el Mocafor, que fue uno de los que impulsó a esto, el tema de la pacta también, que impulsó a esto, y bueno, coincidía con el 17 de abril, que es la lucha campesina, ¿no? Que nosotros acá en Jujuy, más allá de que tuvimos los dirigentes, algunos dirigentes ahí en Buenos Aires, acá se hizo también una marcha simbólica y todo eso.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm. Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm. Soberanía alimentaria.
Derrame de aceite vegetal hace estragos en poblado colombiano.
El miércoles de la semana pasada, las playas del poblado colombiano de Taganga se vieron afectadas por un derrame de 10 toneladas de aceite de palma, lo que ha perjudicado la actividad de los pescadores artesanales que viven en la zona.
Según denunció la organización Censat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, la responsable del desastre ecológico es la empresa Terminal de Graneles Líquidos del Caribe, Terlica Sociedad Anónima.
El vertimiento se produjo al dejar mal cerrada una válvula y ha puesto en riesgo la soberanía alimentaria de la población de Taganga, en su mayoría dedicada a la pesca artesanal.
Para Censat Agua Viva, el derrame también constituye una violación al derecho fundamental de gozar de un ambiente sano y ha provocado el alejamiento de los turistas que habitualmente visitan el poblado.
Sin embargo, los responsables de la empresa no admiten su responsabilidad en estos hechos y alegan que el aceite de palma no es contaminante y es usado para alimentar peces.
La respuesta de Terlica generó indignación en la organización ambientalista, que en su comunicado se manifestó en los siguientes términos. Resulta difícil esta versión cuando los pescadores han denunciado la aparición de decenas de peces muertos en la playa, además de la imposibilidad de salir a pescar.
Además, los ambientalistas colombianos sostienen que la capa espesa de aceite sobre las aguas marinas impide la interacción solar de los ecosistemas, lo que involucra un desequilibrio de la vida en el fondo marino. El grupo ecologista reclama la urgente intervención de las autoridades ambientales para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.
Por otra parte, Sensat Agua Viva denunció la situación que atraviesan los 5.000 pobladores de Taganga en materia de servicio público de agua. Según el comunicado, la privatización de esos servicios ha dificultado el acceso al vital elemento y por eso la comunidad ha organizado protestas para persuadir a las autoridades, hasta ahora sin ningún éxito.
En febrero de este año, los pobladores de Taganga cortaron una ruta de acceso para denunciar la situación. La denuncia de la organización colombiana indica que en las últimas 3 semanas, la comunidad de pescadores no ha tenido una sola gota de agua y que solo es posible conseguirla en carro tanques que se traen desde una localidad vecina.
Esos vehículos abastecen solamente a las familias más pudientes de la bahía de Taganga, sostienen desde Sensat Agua Viva.
Noticias Mundo Real. Día a día, la realidad entera. Noticias Mundo Real. Día a día, la realidad entera. Industrias extractivas.
Parlamentario peruano cataloga denuncia por terrorismo contra ambientalistas como error policial.
La denuncia por delito de terrorismo presentada a fines de marzo, que afectó a 35 personas que fueron denunciadas por el único hecho de haber promovido la consulta vecinal contra la empresa minera Majás, que se efectuó en septiembre del año pasado en los distritos peruanos de Ayabaca y Huancabamba, fue calificada por Víctor Andrés García Belaunde, congresista de Alianza Parlamentaria, como un simple error policial.
En declaraciones a la Coordinadora Nacional de Radio de Perú, el parlamentario señaló que no se trataba de una persecución política, sino que meramente era un error policial, una injusticia, agregando que la policía siempre se equivoca, ya que suele acusar con mucha facilidad y todas las acusaciones se quedan en el camino.
Acá no estamos hablando de persecución política, como usted quiere llamarlo, a una persecución o a un acoso o a una acusación de gente inocente que ha participado en una protesta en Piura, Majás, supongo que se refería usted a Majás, no conozco el caso, ¿no es cierto? Majás, ¿no?
Sí, es a ese caso nos estamos refiriendo.
Perfecto, perfecto. Eso de allí es una cosa. Que puede haber un ensañamiento, un error, que puede haber una injusticia, no lo dudo. Pero la policía siempre se equivoca. Yo creo que por encima de estos errores, la policía suele acusar con mucha facilidad. Todas las acusaciones se quedan en el camino.
La denuncia en cuestión fue presentada el lunes 24 de marzo cuando la denominada Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas presentó un escrito en el que se afirmaba que los activistas que impulsaron el referéndum contra Majás representaban a remanentes de grupos como Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Túpac Amaru MRTA.
Frente a ello, las organizaciones populares que se oponen a la explotación minera señalaron que la asociación que presentó la denuncia era una estructura creada con el único fin de respaldar al proyecto minero Río Blanco, perteneciente a la minera Majás.
Además, afirmaron que lo que se intentaba era establecer una campaña de desprestigio contra quienes defienden los recursos naturales, por lo que calificaron a la denuncia como una maniobra digitada.
Entre las 35 personas denunciadas se encuentran campesinos, alcaldes, activistas ambientalistas y reconocidos defensores de derechos humanos de Perú.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Acta, lo que hay detrás de la política liberal contra la inflación. Juan Torres López, Comité Científico de Ataque España. Desde hace unos años, las autoridades económicas han establecido que el principal problema que hay que combatir es la subida de precios, la inflación. Sin duda, se trata de un asunto grave, pero detrás de eso, y sobre todo detrás de la política que proponen para evitarla, hay truco. En este artículo trato de descubrirlo de la manera más sencilla posible. La evolución de los precios es algo muy importante en las economías de mercado en las que vivimos. como en ellas la producción se programa y el consumo se decide solo teniendo como referencia las indicaciones que dan los precios. Si estos tienen una dinámica perturbada, perturban a su vez la marcha de toda la economía. Además, como las rentas de todos los sujetos económicos se referencian en unidades monetarias, cuando se producen alzas muy exageradas en los precios se resienten también esas rentas, perdiendo valor real y poder adquisitivo. Es por todo ello que siempre es muy importante que la economía se gobierne sin provocar tensiones sobre los precios que pongan en peligro al conjunto a la economía o que perjudiquen a los grupos sociales más dependientes de sus rentas monetarias. Ahora bien, dicho esto, es muy importante ser conscientes de que la inflación se desencadena por circunstancias que pueden ser muy diversas y, sobre todo, que no todos los remedios contra la inflación, es decir, todas las llamadas políticas antiinflacionarias, tienen la misma eficacia, el mismo coste social y el mismo efecto sobre los diferentes grupos sociales. Los economistas y políticos ortodoxos y neoliberales culpan a la subida de precios de dos factores generalmente: de la excesiva circulación de dinero y de la presión que las demandas salariales realizan sobre los costes de las empresas, de modo que éstas se ven obligadas a subir los precios. Y para hacer frente a esas dos causas de la inflación proponen dos tipos de medidas. Por un lado, subir los tipos de interés, es decir, el precio del dinero. Si éste se encarece, habrá menos demanda de medios de pago y, además, los que tengan dinero estarán más interesados en ahorrarlo puesto que el ahorro será mejor retribuido al subir los tipos de interés, y, por tanto, consumirán menos. El efecto de todo ello será una disminución del dinero en circulación que, según la hipótesis de partida, contribuirá a que bajen los precios. Además, si se controlan los salarios, las empresas no tendrán la presión sobre los costes y no se verán obligadas a trasladar esa subida de salarios a los precios. Parece que estas medidas son de una lógica aplastante, pero detrás de ellas hay elementos que conviene tener en cuenta para entender su verdadera naturaleza. Empecemos por sus consecuencias inmediatas. Casualmente, benefician directamente a los propietarios de capital. Cuando se elevan los tipos de interés, los poseedores de dinero y sobre todo los bancos reciben más renta, y cuando se controlan los salarios es el excedente empresarial el que aumenta. Aplicando esta política, por tanto, lo que se hace es aumentar directamente las ganancias de los más poderosos y privilegiados. Por supuesto, en todo caso hay que preguntarse si, a pesar de este efecto tan asimétrico, tienen al fin y al cabo un efecto a la hora de controlar la inflación. La respuesta es relativamente fácil. Efectivamente, permiten controlar la inflación, pero a costa de reducir la marcha de la economía, es decir, de disminuir la actividad económica. Es fácil de entender. Cuando los tipos de interés se elevan, se encarece el acceso al crédito. Los bancos y los ahorradores ganarán más, pero los empresarios que necesitan dinero ajeno para financiar sus empresas, para mantener el empleo y la inversión, tendrán que soportar costes financieros más elevados y eso les lleva a disminuir su actividad. Además, los consumidores que ven como sus rentas salariales pierden poder adquisitivo y que se encarecen los posibles créditos al consumo que pudieran tener a su disposición, reducen sus compras de bienes y servicios. Es posible que entonces, cuando disminuyan las ventas, que los precios bajen o, al menos, que se frene su subida, pero habrá sido a costa de una menor actividad, de menor empleo, de menor inversión. En conclusión, estas políticas recuerdan el chiste de aquel cirujano al que le preguntaron sobre la operación que acababa de realizar. Magnífico, dijo. ¿Ha sido una operación perfecta? Lástima que el enfermo haya muerto. Las políticas liberales contra la inflación hacen lo mismo. Controlan los precios matando a la economía. Y aquí viene otra paradoja. Resulta que a los grandes capitales, a los poderosos que se benefician de todas estas políticas, no le viene nada mal que muera el enfermo, es decir, que haya menos actividad económica y, sobre todo, que se pierda empleo. Cuando más paro hay, es más fácil que las empresas venzan a los trabajadores a la hora de negociar las condiciones laborales y salariales y, en suma, que puedan aumentar los beneficios a su costa. Se comprende ahora por qué los políticos y gobiernos neoliberales han convertido a la lucha contra la inflación en el eje de todas las políticas económicas. Insurgente. Los millonarios brindan de alegría. 27 de abril de 2008. El gobierno de Zapatero confirma su política económica de derechas eliminando a los ricos el impuesto sobre el patrimonio. ¿Recuerdan los últimos días de campaña electoral, cuando era seguro que la inmensa mayoría de los súbditos estaban dentro del pesebre del bipartidismo y la opción era la ceja, de uno o la niña, de otro, y nadie se preocupaba por los programas electorales. Al fin y al cabo, ¿a quién le importaba tan ridícula cuestión? Pues bien, una de las medidas que llevaba en su programa económico el PSOE votado por millones de trabajadores, era la supresión del llamado impuesto sobre el patrimonio. En la práctica supone que desde el 1 de enero alrededor de 1 millón de personas, casualmente las que tienen más dinero, se ven exentas de pagar el impuesto llamado de los ricos. La juerga y el jolgorio en los diarios económicos más derechistas es absoluta. Ni siquiera el gobierno conservador de Francia se ha atrevido a tanto. La idea del socialliberalismo, antes llamada socialdemocracia, es que si los ricos no pagan ese dinero, para que lo vuelquen en el mercado y dinamicen así la economía. Lo dicho, neoliberalismo con sonrisa, talante y ceja. El paquete de medidas fiscales y económicas elaborado por el Ejecutivo incluye además la eliminación del impuesto sobre el patrimonio desde el 1 de enero de 2008. La iniciativa ahorrará alrededor de 1 millón de contribuyentes los que tienen más ingresos, 1.800 millones de euros. De esta forma, este año será el último en el que se presente la declaración de este tributo. La eliminación de este impuesto estaba recogida en el programa del PSOE, pero hasta ahora no había sido anunciada como una de las medidas urgentes para reactivar la economía. Supresión del impuesto de ricos, 26 de abril del 2008. José Luis Álvarez Aurete, una carta en el Comercio Digital. En mi opinión, si esto tiene algo que ver con el socialismo real, que venga el padre del invento y nos lo explique. Da la impresión de que algunos entienden que morirse es un lujo que nos damos por capricho. Y ahora nos viene el señor Zapatero y, en el primer pleno de su gobierno, suprime de un plumazo el impuesto de los ricos, o impuesto sobre el patrimonio, beneficiando con ello no precisamente a los más necesitados, sino a quienes en muchos casos les salen los euros por las orejas. Este señor, lo confieso, no es santo de mi devoción, pero nunca pensé que se iba a atrever a tanto. No quiero ni imaginarme lo que él y sus colegas de equipo estarían diciendo y, con razón, si esta medida la hubiese llevado a efecto un gobierno del PP, pasaron la campaña electoral amedrentándonos con el peligro de llegar la derecha al poder, y ahora da la impresión de que se referían a ellos mismos. Parece ser que el suprimido impuesto suponía una recaudación de 1.800 millones y que en parte era absorbida por su tramitación, pero aún así, solo como ejemplo de distribución de la riqueza y solidaridad, pienso que estaba justificado dicho impuesto. No les bastó con rebajar la tarifa del IRPF por arriba para quienes más ganan, pasando del 45% al 43%, mientras que, a la vez, el tramo más bajo de la escala pasó del 15% al 24% y ahora, en mi opinión, nos acaban de dar la puntilla con este mal ejemplo. La República.es, 26 de abril de 2008. Las diligencias abiertas de oficio por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz serán remitidas en los próximos días a la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional se encargará de perseguir las declaraciones del alcalde de Puerto Real sobre el Borbón. La Fiscalía de la Audiencia Nacional asumirá las diligencias abiertas por sus compañeros en la Audiencia Provincial de Cádiz para investigar si las declaraciones del alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso Izquierda Unida, en las que calificaba al rey de corrupto, el hijo de un crápula, son constitutivas de un delito de injurias a la corona. Las diligencias abiertas de oficio por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz serán remitidas en los próximos días a la Audiencia Nacional, a la que compete la persecución del delito de injurias a la corona, castigado en el Código Penal con penas de cárcel de 6 meses a 2 años. La fiscal jefe de la Audiencia gaditana, Ángeles Ayuso, explicó que abrió de oficio estas diligencias tras conocer las declaraciones del regidor a través de los medios de comunicación y sin que hubiera mediado ninguna denuncia. Mientras tanto, la Dirección Federal de Izquierda Unida respaldó a Barroso y pidió a la Fiscalía de la Audiencia Provincial que no haga méritos, ni pruebas de lealtad, ante la corona porque en su actuación se advierte un exceso de hipocresía monárquica. Izquierda Unida apoya al edil puertorrealeño en el ejercicio de su libertad de expresión y, pese a asegurar que pueden no compartir todos y cada uno de los adjetivos dichos sobre el rey, consideran que la corona debe estar tan libre de crítica como otros órganos democráticos, como el Congreso de los Diputados, los partidos políticos o los jueces. Así, para Izquierda Unida la corona debería someterse al mismo criterio de las demás instituciones, por lo que la despenalización de las críticas al rey y a los miembros de su familia es un elemento central de su lucha política. No es de recibo que en pleno siglo XVI esta institución continúe libre de las críticas que sí se pueden hacer a cualquier institución democrática, ha planteado. Consideramos que la intervención de la Fiscalía está fuera de lugar, señalaron desde la dirección de la Federación de Izquierdas, al tiempo que vieron un exceso de hipocresía monárquica en esta actuación. Además, ironizaron sobre si la fiscal podría pasar la prueba de un monarquímetro, que, en un paralelismo con un alcoholímetro, mida su grado de lealtad al rey. Desde el Partido Popular, su portavoz municipal, José Antonio Aldeiturriaga, ha presentado en la Comisión Informativa de Recursos una moción en la que solicita el pronunciamiento del Pleno Municipal puertorrealeño a favor de la figura del rey Juan Carlos I. Pide además que se reconozca públicamente la contribución de la monarquía a la instauración de la democracia en España y la consolidación de las instituciones democráticas, y propone que se ponga el nombre a una plaza pública con el nombre de Juan Carlos I.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.